Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
We're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how you mind?
Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martí, y estoy aquí en las manos de mis amigos, pues May Vázquez, que sé que va a disfrutar muchísimo el programa hoy, también pues Viñoli, señores. Y estás escuchando en este momento, como la canción inicial del show, esta interpretación especial de esta canción original de los Beatles, que se llama With a Little Help from My Friends. Solo que no está por los Beatles, sino que está nada más y nada menos que por Joe Cocker, y está en vivo. Y es una interpretación especial porque se trató de su modo de hacerla en vivo, live, en el famoso festival de Woodstock. Y sabes que este programa, que tiene pues inclinación a los aniversarios redondos, entre las fechas que yo anuncié este año que íbamos a borrar acá, el hombre en la luna y cosas que este año han cumplido pues una cantidad de años redondos, y años redondos importantes, estamos hablando de medio siglo, estamos hablando de 5 décadas, de 50 años. Señores, el mes de agosto del año 2019 marca los 50 años de Woodstock. Y el programa va a ser para ti muy interesante hoy, porque incluso para mí mismo, que ya tengo la edad que tengo, y para mis amigos que me están en este momento siguiendo en Cuba, que son contemporáneos conmigo, y aquellos que tienen un poco más de edad, y aquellos que son mucho más jóvenes que yo, pero incluso para mí, que soy una persona que ya vivía y tenía uso de razón en el año 69, y que esto es un evento contemporáneo y un evento paralelo a mi vida y a mi existencia. Sin embargo, en Cuba, el famoso festival de Woodstock, ni se habló de él, ni se supo, y todavía a estas alturas, para mi generación sigue siendo un hecho conocido, pero a la vez desconocido. En el sentido de que rara vez se ha visto, o no se ha visto, que yo recuerdo, por lo menos que me fui de Cuba, no se vio ningún registro de este modo. Y esto ocurrió solamente, el festival de Woodstock, como tantas cosas en Cuba, ocurrió de manera clandestina. El disco, cuando finalmente entró de manera tardía, de mano en mano, quizás alguien tenga por ahí, porque la tía de Jayalía la ha enviado pues el video del festival, editado por supuesto, porque se trató de 3 días completos de música, y naturalmente hubo que hacer una edición para el documental. Incluso la versión discográfica también es abreviada, porque no se puede, De manera que hoy, teniendo en cuenta eso, en primer lugar el aniversario, y en segundo lugar que todavía a estas alturas, el Festival de Woodstock para mi gran audiencia cubana sigue siendo un fenómeno, una especie de suerte de bicho raro, desconocido. De manera que hoy, cuando el programa termine, yo sé que muchos de ustedes sí lo saben, pero otros tantos no. Para aquellos que no, cuando termine el programa iban a tener una visión completa de lo que fue uno de los eventos más importantes de la llamada contracultura, uno de los momentos también trascendentes de la década de los 60 y que estuvo muy conectado con el movimiento hippie y con un movimiento totalmente, estoy tratando de buscar un adjetivo acá. La razón por la cual fue todo esto fue ocultado en Cuba y todo eso fue por el hecho de que tenía que ver con una juventud que se comportaba de una manera absolutamente libre. Por supuesto que el Festival de Woodstock, y no vamos a decir que no, en el lado del aspecto, el lado oscuro, el otro lado de la moneda, estuvo relacionado con el movimiento hippie que tiene a su vez su lado oscuro. O sea, esto está relacionado, por supuesto, con una intensa actividad de drogas, los patrones morales de la época, y todavía los de hoy día siguen viendo, tomando con guantes a Woodstock por las cosas que pasaron allá. Pero dejando todo eso al lado, el hecho histórico como tal, y sobre todo para mis amigos que lo desconocen, te voy a contar qué cosa fue. Y naturalmente hemos comenzado con esta pieza porque posiblemente creen muchos críticos, y lo creo yo también, que uno de los momentos claves y más importantes que tuvo a nivel de la presencia de los artistas cubanos allí, el Festival de Woodstock, fue precisamente la presencia de Joe Cocker y esta canción en particular, que incluso los amantes de los Beatles, como lamentablemente los Beatles, de los cuatro miembros tiene uno que ha sido tan disminuido durante todo este tiempo, todavía lo es. Lamentablemente, yo creo que ha sido injusto, que es el caso de Ringo, porque George tiene estatura, pero el caso de Ringo no tanta. Y como la pieza esta, With a Little Help from My Friends, quien la canta los Beatles, es Ringo, pues muchísima gente cree que el momento clave, supremo, glorioso de esta melodía no está en la voz de Ringo originalmente con los Beatles, sino que está en la voz de Joe Cocker, que es la pieza con la cual acabamos de comenzar el programa para dar inicio a esta conversación de Woodstock. Tengo mucho que hablar contigo aquí. Te voy a hablar de cómo se organizó, cómo se hizo, cuánto duró, quién participó y sobre todo quién no participó. Y sobre todo, te voy a hacer una confesión. A mí, francamente, yo no me enteré. Esto fue en el año 69, 50 años ahora, agosto del año 50, del año 69. En su momento yo no me enteré. Yo tuve que pasar un tiempo, yo vivía en esta Cuba comunista lamentable, yo era un niño además, y tuve que enterarme después. Cuando me entero del Festival de Woodstock, que me entero a través de comentarios así de amigos y todo eso, que había pasado una cosa tremenda, el superconcierto de rock and roll, de hecho, ha quedado registrado en la historia como uno de los grandes conciertos en vivo de rock and roll en la historia de la humanidad. Pero cuando después yo me encuentro así con el disco, salí medio decepcionado por el hecho de que muchas de las grandes figuras que se presentaron allí no eran de las más conocidas. Todavía a estas alturas, cuando yo te menciono el inventario de estas figuras que se presentaron allí, muchas para ti, aún para mi generación que estaba al pairo o paralelamente viviendo con esto, fueron figuras desconocidas. Y lamentablemente yo creo que el Festival de Woodstock habría sido mucho más grande si las figuras que faltaron hubiesen ido. Y yo te voy a comentar cuáles son las que faltaron. Y por esa razón, cuando a mí, en Cuba, yo finalmente conseguí de manera de contrabando las tres placas en discos de vinilo entonces, hoy día están CD, o están en registro digital, online. Cuando yo las conseguí, yo salí medio disgustado. Me llegaron a la casa con tremenda emoción. Yo los puse en mi tocadiscos y todo aquello, pero yo salí aburrido, francamente, y me dije, bueno, yo puedo prescindir de Woodstock. Así que esto es una confesión personal, acaso errada, pero tengo que comentarlo de esta manera, pero también seguramente, por otro lado, muchos de ustedes piensan exactamente igual que yo. Vamos entonces, como dice el padrino, el Godfather, en la película, vamos a los colchones. ¿Qué cosa fue Woodstock o el Festival de Woodstock? Fue precisamente un festival de eso mismo, de música, efectuado por tres días, entre el día 15 y el 18 de agosto del año 1969, sin parar. Se celebró en la Granja Láctea, o sea, una granja, una finca en la cual había una gran vaquería, privada, por supuesto, de 600 acres, que es una tremenda extensión territorial, de la familia de Max Yasgur, que era el propietario. Esto es en Bethel, esto es en New York, en las afueras de New York, a unas 40 millas, o sea, a nivel de kilómetros, para que me entiendan mejor. O sea, esto sería una distancia aproximadamente, para quien me está escuchando, digamos, en La Habana ahora, a la distancia que se encuentra, digamos, Canasí, que está a 65 kilómetros de La Habana, bueno, a 70 kilómetros de New York, y al sureste, al suroeste de un pobladito que se llama Woodstock. Pues es la razón por la cual, de ahí quiere el nombre, coloquialmente hablando, se le llama el Festival de Woodstock. Pero el nombre oficial que tuvo fue Festival de Rock and Roll de Betel, o Festival de Música del Signo de la época de la Era de Acuario, porque el año 69 marcó justamente la Era de Acuario. Se presentaron 32 artistas ante una inesperada congregación de más de 400.000 muchachos, aunque la historia comenta que hay, entre encuestas que se han hecho, hay 500.000 personas que dijeron que asistieron. Posiblemente sí, pero la cifra total, un poco incontrolada, pero ese 400.000, que es una multitud de gente, a este festival que está considerado precisamente uno de los momentos claves del movimiento de la contracultura en los años de la historia de la música del rock and roll y de la música popular en los años 60 y en la historia general de la música. El festival se convirtió sin duda en un momento esencial, definitorio de la música popular, en la historia de la música popular y específicamente en el mundo del rock and roll, y especialmente para el movimiento hippie que estaba caliente en esa época como una especie de manifestación total de rebeldía, y se convirtió en un evento, por supuesto, que emblemático de la llamada generación de la contracultura. Gente que había nacido la mayoría en los años 40 y que era, por tanto, eran muchachones que estaban en sus 20 años. Woodstock originalmente fue concebido por cuatro personas claves. Ellos son Michael Lang, Ari Kornfeld, Joel Rosenman y John Roberts. Los cuatro eran muchachos que estaban también en sus 20 años. Eran gente que estaba relacionada con el mundo de la música, o eran productores, o eran promotores culturales, u hombres de negocio exitosos, a pesar de su juventud. Y todos, menos uno que es Roberts, que murió en el año 2001 a los 56 años, relativamente temprano, todos todavía viven hoy día. Michael Lang es el más notorio de los propulsores de Woodstock. Lang, precisamente, se lanza a hacer el Festival de Woodstock porque él había sido uno de los creadores de un festival reciente que se había efectuado aquí en Miami, que esto tampoco se conoció en Cuba, en el año 68, el año antes, y que Woodstock, la popularidad de Woodstock al otro año, pues opacó la popularidad de este tremendo, un concierto de rock and roll en vivo también, a aire libre, que ocurrió en el hipódromo de Gulfstream Park, que no exactamente en Miami, está al norte de Miami, y en el cual se presentó Jimi Hendrix, se presentó The Mother of Invention, se presentó Chuck Berry y se presentó Blues Image. Ese festival fue muy famoso y tuvo una gran notoriedad. Sin embargo, al otro año, la popularidad de Woodstock históricamente ha terminado haciendo olvidar a mucha gente este festival en este hipódromo de Gulfstream Park, que fue en el año 68, el año antes. Ocurre que a principios del año 69, Roberts y Rosenman, que eran jóvenes emprendedores en el área de New York, estaban en el proceso de hacer un nuevo estudio de grabación que se llamaba Media Sound, que iba a ser un estudio, un complejo de grabación en Manhattan. Y ahí fue que se juntan y se les ocurre, habiendo visto el éxito del Festival de Monterrey en California, habiendo visto el éxito de este festival de Miami en el año 68, se les ocurre hacer este festival. La idea original era hacer un gran festival, un gran concierto al aire libre, pero más pequeño de lo que finalmente terminó siendo, y justamente para atraer artistas, era más local, del área de New York, especialmente el caso de Bob Dylan, que Bob Dylan recientemente había tenido un accidente de motocicleta y se había recluido en la convalecencia en Woodstock. Y los hippies lo tenían asediado siempre atrás de Bob Dylan, que era una figura, por supuesto, que trascendente ya entonces, y lo ha sido con el tiempo mucho más. Y esa era la idea, atraer a Bob Dylan. Sin embargo, curioso y paradójicamente, Bob Dylan no fue al festival de Woodstock. Hay mucha gente que se lo cree que fue, no fue. Y esto te lo voy a contar, te tengo aquí el inventario total de quién fue y quién no fue, todo eso. Va a ser muy interesante cómo se organizó esto, cómo se le fue de las manos, porque esto terminó siendo una manifestación monstruosa a partir de la cantidad de gente que fue allí. El concierto se tramó ya desde que salió a través de un contraste que había, porque estos cuatro que estaban organizando esto, Lang era un tipo más relajado, y él lo que quería era, su personalidad era así, y él lo que quería era, él había imaginado que podía ejecutar este festival de una manera mucho más liviana. Sin embargo, Robert y Ronsenman eran tipos mucho más organizados, y le dijeron, esto no puede ser como tú quieres. Esto hay que organizarlo muy bien, esto hay que buscar fondos, aquí hay que ajustar tuercas antes de que nos metamos en esta empresa. Y finalmente, fue lo que pasó. Esto se le fue de las manos y los que tenían razón eran Robert y Rosenman. Sin embargo, el que todavía a estas alturas se ha quedado en la mente de la historia de la gente como el gran ejecutor del Festival de Woodstock es este nombre que quiero que mañana, en la mañana, pues tú comentes a tus amigos como que sabes, esto fue Lang el que lo hizo. Así las cosas, se ponen a contactar. ¿Y tú sabes cuál fue la primera banda que contactaron y que firmó para que, porque además se les iba a pagar a las bandas? No lo que se les iba a pagar de otras maneras, menos dinero, pero se les iba a pagar. ¿Tú sabes cuál fue la primera banda que contactaron que dijeron que sí y finalmente terminó presentándose porque hubo muchas que dijeron que no? La primera fue CCR, o sea, Creedence Clearwater Revival, o sea, la banda que en Cuba se conoció como Aguas Claras, que firmó un contrato en abril y aceptó que le pagasen $10,000, equivalentes hoy día a $70,000, pero de alguna manera era poco dinero. Años después, los miembros de CCR recuerdan con amargura que las experiencias de Woodstock no fueron lo que ellos esperaban, porque el festival este festival, señores, no paraba, esto era constantemente ahí, fueron tres días, continuamente, y aceptaron tocar a las 3 de la mañana, no a otra hora, a las 3 de la mañana aceptaron tocar de acuerdo con el contrato, y John Fogerty, el cantante de la banda, pidió después que el grupo no fuese incluido en el registro de la película. Mira tú qué disparate. Y todo esto después que se dieron cuenta que los que abrieron las puertas para que las grandes agrupaciones fuesen allí fueron ellos, después dijeron, caramba, metimos la pata en aceptar ese dinero, en aceptar la hora a la cual lo presentamos y sobre todo metimos la pata en exigir de que no nos registrasen fílmicamente. Inicialmente el concierto se iba a realizar en otro lugar que había escogido Lang, pero según seguían trabajando en el proyecto y buscando los lugares, de pronto, ya te digo, Lang era así un tipo muy relajado. Robert y Rosenman, que eran un par de tipos, que eran hombres de negocio, jóvenes, pero hombres de negocio, se alarmaron y dijeron, esto con Lang no puede seguir. De manera que decidieron tomar el asunto este de las riendas en sus manos y se encontraron en este sitio de 300 acres, donde finalmente el concierto se efectuó y alquilaron el área por $10,000. Las autoridades locales le advirtieron que no podían admitir a más de 50,000 asistentes. Inicialmente, dos residentes del área se negaron y se opusieron justamente al concierto del festival. Y de pronto, en julio, una junta local emitió la exigencia de un permiso especial para efectuar eventos de más de 5,000 personas. Y cuando esta ordenanza sale, las cosas se le complican porque ya tenían amarrado que podían llegar ahí con 50,000 chiquillos y de pronto le ponen que hay un permiso especial para si se pasaban de 5,000 personas. Las cosas se complicaron todavía más cuando el Buró de Zonificación del área les canceló el evento porque aludió que las cabinas de los baños portátiles que tenían no cumplían con el código de zonificación y por tanto esta cabina no cumple con el código y aquí no hay concierto que valga. Esto y la creciente negativa de los vecinos que se dieron cuenta que aquello iba a ser una cosa terrible, empezaron a colgar carteles en el área que decían no compren leche y paren ese festival hippie. Y decía incluso this damn festival, o sea, ese maldito festival. Y esto ocurre que esto salió mal. El hecho de pedir que no compraran leche a las granjas y el hecho de decir que pararan el maldito festival hippie fue todo lo contrario. Fue una magnífica propaganda y el caso fue que el área de la granja de esta familia de Max Jasgur, donde finalmente se celebró el festival de Woodstock, era una especie de praderita verde descendente en forma de anfiteatro natural, pero no tan pendiente, en cuya parte más baja se colocó el escenario y ahí es que estaba una pequeña lagunita que se llama Filippini y esa lagunita lo que terminó fue en que ahí todos los hippies se bañaron desnudos ahí las 24 horas del día. El festival prometía ser muy lucrativo. Las entradas para el concierto especial de 72 horas continuas de rock and roll se vendieron a $18 por adelantado en puntos remotos de venta, en esa época no había internet, y $24 en la puerta de Woodstock. La equivalencia, $18 el 69, $24 el 69, sería equivalente hoy a entre $120 y $160. Era un platal, era caro para la época. Pero por otra parte estamos hablando que están garantizando 3 días seguidos de música. Por tanto, proporcionalmente no era tan caro. Naturalmente, como todo aquello terminó fuera de control, Woodstock terminó siendo un festival gratuito de rock and roll del festival gratuito, primer gran festival gratuito de la historia, más grande de la historia, de manera gratuita. Y como no había internet, los tickets se vendieron en las discotiendas en New York y se vendieron también en la taquilla del Radio City, con una avalancha de 186,000 tickets cuando los anuncian. Ya aquí es que dieron, aquí hay un problema. Y sin embargo, ya se dieron cuenta que no iban a ir 186,000, sino que ellos calcularon que de los 50,000 que tenían en mente, ya se le iban a aparecer ahí 200,000 muchachos. Y sin embargo, también se equivocaron. No fueron 200,000. Fueron, señores, fueron 400,000 muchachos, que es una cantidad de gente inmanejable. Cuando todo esto empezó a saberse, las autoridades se preocuparon y pararon el festival. Pero repentinamente, después que lo paran, el día 2 de agosto y el festival es el día 15, las autoridades locales le comunican a Woodstock Ventures, que era el nombre que tenía, ellos crean una organización que era la que manejaba, la entidad manejadora, y cuando les comunican eso, ya ellos se dan cuenta y le dicen, lo pueden hacer con la promesa que el día 1 de septiembre tiene que estar todo desmantelado y el área tiene que haber regresado a su estado original. Ya cuando se dan cuenta que eso es demasiado tarde, se dan cuenta ahí que lo que tienen en la mano no es una papa caliente, sino lo que tienen es una bola incandescente en las manos. Vamos a salir aquí ahora, en esta primera media hora, con otra de las grandes interpretaciones. Aquí está, señores, Janis Joplin se presentó allí, y esta interpretación en vivo de To Love Somebody, yo creo que es mucho más importante que la original. Vamos a escuchar a la genial Janis Joplin live en Woodstock en el año 69 para contarte en qué paró todo esto.
There's a light, some kind of light, never ever, and it never shone on me, no, no. Babe, and I want, and I want my whole life to be, live with you, babe. It's what I want, wants to be living, loving you. There's a way. Ooh, everybody say you can do anything, you can do everything. What a good girl. Can't talk about holding you now the way I love you, babe. And I've been loving you, babe. In my brain, oh, honey, I can see your face again. I know, I said I feel I got to know my own frame of mind. So goddamn blind, honey, like I was. And I tell you that I was. I said I know that I was. I was very, very blind. Oh, whoa, whoa. But I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, and I breathe for you. Don't you know, dear?
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Se moviliza el sur de la Florida para recolectar ayuda humanitaria para las Bahamas. Los Estados Unidos envía ayuda humanitaria a las Bahamas. Las empresas españolas o empresa española se instala en la zona especial de desarrollo en El Bariel. Empresarios estadounidenses de telecomunicaciones exploran negocios con Cuba. Gobierno de Cuba celebra los resultados del primer comité Cuba y la Unión Europea. Relevado de su cargo es el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro. Y se agudiza la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Colombia. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Sí, francamente no me da ningún deseo de pararla, pero tengo que venir a la narrativa. Aquí está la querida, la muy querida en Cuba banda CCR, Creedence Clearwater Revival, las credenciales del renacimiento de las aguas claras, más conocidas popular íntimamente y coloquialmente en Cuba simplemente como Aguas Claras, una banda muy querida, señores. Vamos a saludar, no sé si estará escuchando el programa este que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte. Al amigo Oscar del Río, una de las grandes voces de Radio Martí que durante muchísimo tiempo hizo aquí tempranito y de mañana. Y yo lo quiero agradecer a él porque conversando con él el otro día acá, que él me decía que la manera que él tenía de obedecer aquello allá era, ¿te acuerdas que Oscar del Río es quien hacía el programa Now en Radio Internacional en la mañana, 10 de la mañana o 10 y media de la mañana? Y él ponía muchísimo, ponía ahí, dice que regañadientes, porque no querían que lo pusiese, y lo hacía a propósito, pues él ponía pues Aguas Claras en ese programa, señores. Te estoy contando aquí la historia interesante y para ti acaso desconocida de Woodstock, este festival que todavía está a alturas, la gente en Cuba no sabe qué fue lo que pasó allí. Bueno, nos quedamos en el punto este que cuando lo habían cancelado a los organizadores del festival, de pronto le dicen el día 2 de agosto que sí que lo pueden hacer. Lo que tenían delante era para un festival este corte, lo que tenían por delante eran apenas 10 días, 15 días a todo dar, de manera que se dan cuenta que tenían un tremendo problema porque estaban todavía recaudando dinero, estaban todavía preparando que de manera que tenían dos alternativas con el dinero que tenían en la mano. No les alcanzaba el dinero. De hecho, no ganaron dinero ninguno. De hecho, estaban perdiendo dinero. Habían puesto dinero personal. Estaban totalmente endeudados. La única cosa fue que sí, al final, con la venta del disco, ellos recuperaron dinero y ganaron dinero. Pero si no hubiera sido por eso, habrían quedado totalmente endeudados para toda la vida porque todavía les quedaba por hacer el escenario. Y les quedaba todavía por hacerla cerca, de manera que tuvieron que escoger entre una cosa y la otra. Y si no ponían el escenario, imagínate, ahí se iba a producir ahí una tremenda protesta por parte de aquellos chiquillos, todos muchachos jóvenes que estaban en sus 20 años o adolescentes, en aquel concierto cual pusieron todas sus ansias. Y la otra cosa es que si no ponían la cerca, iba a pasar lo que terminó pasando. ¿Qué cosa era? Que bueno, aquellos que pagaron perdieron el dinero. Y en lo adelante, o la gente se colaba por los huecos o no había cerca y aquello terminó. ¿Quién controla? Que fue lo que terminó pasando. Tú no puedes controlar una multitud cobrando en la puerta de 400.000 personas. De manera que eso fue lo que pasó. Tenían esa alternativa o cerca o escenario. Naturalmente optaron por lo segundo. Y finalmente, nada, él no tuvo cerca aquello y por eso fue que aquello terminó exactamente en, ¿qué te cuento? En 400.000 personas, pues allí metidas en esta granja vacuna, en la cual lo que hacía era que se ordeñaban vacas y se vendía leche allí. De manera que finalmente, cuando sale publicado el documental, el disco, en marzo del año 70, es que estos organizadores pudieron pues recuperar un poco el dinero que habían puesto allí. Naturalmente, esto fue todo un gran caos. Estados Unidos, que es el país del automóvil, los embotellamientos automovilísticos que se formaron ahí fueron tremendos. Imagínate, 400.000 personas. De hecho, estos muchachos, que además ninguno tenía autos ni una porra, algunos sí, y autos muy baratos, y eran muchachos jóvenes que muchos ni trabajaban. Mucha gente fue a nivel, como se dice en Cuba, de botella, desde áreas lejanas. Yo he conocido gente mayor que yo, que eran hippies, aquí en Estados Unidos, algunos americanos, otros cubanos americanos que habían llegado acá jovencitos, se fueron, como se dice, pidiendo botella hasta allá. Y cuando llegaba, mucha la gente que llegaba ahí tenía que dejar el carro muy lejos y comenzar a caminar. Y una vez que llegaron ahí no se podía salir, una multitud, estamos hablando de una pradera, 400.000 personas, hay que ver las fotografías de Woodstock. Y con todas las fotografías del escenario hacia atrás, aquello es una concentración de qué te cuento. Para añadir problemas a aquello, a pesar de que la televisión y la radio comenzaron a reportes de tráfico, a decir que había grandes embotellamientos, se sabe que hubo mucha gente, muchos jóvenes que se desanimaron a ir precisamente pensando que se iban a caer y varados en el camino. Si no hubiera sido porque la televisión y la radio comunicaron de los embotellamientos, habría presentado muchísimas más personas, a aquellos habría escapado a las manos. Para colmo, comenzó a llover, y al comenzar a llover, imagínate, eso es lo que se forma, es una palabra cubana para esto, que es la palabra patiñero, imagínate tú. De manera que además de eso, naturalmente, faltó distribución de agua, faltó distribución de comida, terrible, no había manera logísticamente de organizar todo aquello. Y naturalmente los servicios sanitarios fueron precarios y los servicios médicos también, de manera que en la mañana del 17 de agosto, en ese momento el gobernador de New York, que era el millonario Rockefeller, llamó a los organizadores del festival y les dijo: estoy planeando enviar para parar aquello o ordenarlo 10.000 tropas de la Guardia Nacional. Y ellos le dijeron: no lo hagas, estamos en un momento terrible, que hay una antipatía tremenda por la guerra de Vietnam, y esto puede terminar muy mal. De manera que Rockefeller decidió no hacer eso. Sin embargo, el condado de Sullivan sí declaró un estado de emergencia, porque francamente es lo que era. Interesante, déjame contarte rápidamente aquí a nivel de sonido a Mike, que esto le va a interesar. El ingeniero de sonido se llamó Bill Henley, que era un muchacho joven, todos eran jóvenes, eran gente que estaba en sus 20 años. Colocó columnas con altavoces o speakers, 16 speakers en unas columnas que tenían 70 pies de alto. La marca de las columnas era Altec, que es una marca muy apreciada hoy día. Era de plywood, de madera, y tenían dentro, pues, los speakers dentro, tenía la tremenda cantidad de speakers. Había speakers, por supuesto, tengo aquí las medidas de 15 pulgadas. Los speakers fueron JBL, que es una marca muy apreciada. Y estos, sin embargo, el audio, el sonido de estos grandes speakers, de estos grandes altavoces, estaban concebidos para sobre 150.000 personas. O sea, hasta el audio fue un caos para llenar aquella multitud de gente, sobre todo de día al aire libre. Y en cuanto a la iluminación la hizo un técnico que se llama Chip Monk, que era otro muchacho joven también experimentado en esto. Y se estima que de todas maneras 250.000 personas más no pudieron llegar. Lo interesante de esto, señores, es que según los participantes que fueron allí, como estaba todo este sentimiento antibélico, que no querían guerra de Vietnam y que no querían pues violencia y cosas así, increíblemente, hasta ahora no hay reportado ni camorras ni violencia en el festival. Al contrario, dice que todo el mundo, lo que había una especie de camaradería, que la gente se ayudaba a caminar y a andar y a llegar allí, a establecerse. Durmieron en el medio de la nada. Fueron 3 días al aire libre. Hablando hacia la cubana, esto tiene que haber sido la gozadera suprema para chiquillos en una época. Sin embargo, ocurrieron tres muertes, pero ninguna de las tres muertes que tuvo Woodstock son de con origen en la violencia. Una, sí, droga hubo muchísima. No como lo habría habido hoy, porque en esa época, afortunadamente, vamos a decir así, el acceso a la droga no es como lamentablemente pasa hoy día, especialmente con el asunto de la marihuana, que además incluso está legalizada en muchos estados aquí en la nación de Estados Unidos. En esa época la marihuana no era tan frecuente como es hoy día, pero sí hubo presencia de marihuana, y una de las muertes se produjo por una sobredosis de heroína. A alguien, uno de los muchachos, se le reventó el apéndice, la ruptura del apéndice, y murió por eso, porque no había manera de sacar a la gente de ahí. Y hubo otra muerte en que un equipo de esto vial le pasó por encima a una persona que estaba durmiendo, un joven. Pero realmente hasta el día de hoy ni hubo incendios, ni hay reportes de violaciones. Sexo sí, muchísimo, porque además el sexo era consensual. Imagínate tú, o sea, los hippies vivían de este tipo de vida, y hasta el día de hoy se reportaron dos nacimientos allí, y otro que ocurrió en el helicóptero, según estaban llevando a la chica que estaba embarazada y dio a luz o parió en el helicóptero, y se reportaron dos abortos involuntarios, por supuesto. Ahora viene aquí. En cuanto a la parte esta, que es la que a mí me parece interesante, vamos ahora a lo que me queda del programa aquí, a lo que es la parte de la música. Mira, yo te voy a contar aquí, por eso es que a mí, francamente, a mí cuando me llegó el disco a mis manos, yo te voy a comentar los músicos que eran músicos importantes, pero no eran mainstream, por lo menos para mí yo no los considero así, que se presentaron allí. Y cuando a mí me llega el disco y veo estos nombres, yo no conozco a nadie aquí. Richie Havens. Y aquí músicos importantes, ¿ok? Sweetwater, Burr Summer, Tim Harding, Quill, Country Joe McDonald, Keith Harley Band, The Incredible String Band, Mountain, Country Joe and the Fish, Paul Butterfield, Blues Band. Esta no era Blues Band, sino lo que se llama Butterfield Blues Band. Ahora, estos son músicos que se presentaron allí y, bueno, ellos disfrutaron muchísimo, muchachos, pero estas agrupaciones que acabo de mencionar, yo francamente, I don't know. Ahora, músicos importantes que se presentaron. Viernes 15 de agosto, Ravi Shankar, el maestro de la cítara, que fue el que enseñó a Harrison a tocar la cítara. Un set de tres canciones interpretadas mientras llovía. Ravi Shankar es el que abre el día viernes 15 a las 10 de la noche. Tocó entre 10 y 20 de la noche y 10 y 35. Melanie, de 11 y 20 de la noche a 2 y 20 de la noche. Ella no estaba, no tenía que tocar, pero otra agrupación que tenía que tocar, String Band, no quiso tocar mientras llovía, de manera que entonces la llamaron a ella y por esa razón ella hizo dos presentaciones. Arlo Guthrie, que sí es un tremendo musicazo, siete piezas de 11 y 55 de la noche a 12 y 25. Joan Baez, que en ese momento, por cierto, tenía 6 meses de embarazo de su hija, y tocó de 12 y 55 a 2 de la mañana 10 piezas. El día sábado 16 de agosto, el concierto comenzó a las 1 y 30. Dormían a la intemperie ahí. Por eso está esta famosa foto de esta pareja que está abrazada con la manta, que todavía tienen ahora 70 años y se hacen a cada rato los entrevistan. Comenzó el concierto con Santana a las 2 de la tarde. O sea, el concierto comenzó a las 1 y media y en lo que Santana comenzó a tocar fue 2 de la tarde. Santana tocó de 2 de la tarde a 2 y 45. En ese momento, el baterista de Santana, que tenía 20 años, fue el músico más joven que participó allí. 8 canciones interpretó Santana. John Sebastian, este es el de Loving Spoonful. Y este, que ya se había separado, el que cantaba Summer in the City, interpretó por emergencia porque había una banda que se le hizo tarde tocar, de manera que lo llamaron para que subiera a emergencia. Él estaba allí, pero no estaba invitado. Y terminó tocando, pues, 5 canciones. Kenneth Heath tocó de 7:30 de la noche a 8:30, 5 canciones. Grateful Dead, estos son las grandes, estos son las buenas bandas. 10:30 de la noche a 2:05. Hicieron una versión de Turn Your Love Light de 50 minutos. Y ahí justamente se produjo una sobrecarga en los amplificadores y tuvieron que cortar la presentación de ellos. CCR, o sea, Aguas Claras. Tocaron de 2:30 de la noche, no las 3 de la mañana como he firmado, a 1:20, 11 piezas. Janis Joplin tocó de 2 de la mañana a 3 de la mañana, 10 canciones. Sly and the Family Stone, de 3:30 de la mañana, 4:20, 8 piezas. Who, de Who, la banda Who estuvo allí. Tocó a las 5 de la mañana. De 5 de la mañana a 6:05 de la mañana, 25 piezas. Y, por supuesto, lo que tocaron fue que estaba caliente la famosa ópera Rock Tommy. Jefferson Airplane, que después terminó siendo Jefferson Starship, y lamentablemente esa cosa terrible en que termina siendo que se llamaba Starship, ya en los años 80, tocó de 8 de la mañana a 9:40 de la mañana, 13 piezas. El domingo 17, comenzó el domingo 17, pues Joe Cocker fue el primero en abrir, que comenzaste con esta pieza que acabas de escuchar, que comencé a ella con esta pieza, With a Little Help from My Friends, y fue precedido primero por instrumentales de su banda. Y después de Joe Cocker, llegó una tormenta de truenos y qué sé yo, y tuvieron que parar el concierto por horas, porque no se pudo tocar. 10 Years After tocó de 8:15 de la mañana a 9:15. The Band tocó de 10 de la noche a 10:50 de la noche, 11 piezas. Y el día lunes 18 de agosto, Johnny Winter, a las 12 en punto de la noche hasta la 1:05, 9 piezas. Y su hermano Edgar Winter, el de Frankenstein, tocó junto con él. Blood, Sweat and Tears, o sea, Sangre, Sudor y Lágrimas, tocaron de 1:30 de la mañana a 2:30 de la mañana, 5 piezas. Y Crosby, Steel, Nash and Young tocaron de 3 de la mañana a 4 de la mañana, 9 piezas, en 2 sets separados. Separaron la presentación de Crosby, Steel, Nash and Young, separaron la parte de guitarra acústica, la guitarra eléctrica. Neil Young no quiso tocar la guitarra eléctrica. Y después Shanana tocó de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana. Y finalmente, y es con lo que vamos a cerrar aquí ahora, Jimi Hendrix, ya el lunes, tocó de 9 de la mañana a 11:10. Jimi Hendrix, lamentablemente, ya se había empezado a ir la gente y estaba solamente a la mitad de la audiencia. Solamente 200.000 personas vieron a Jimi Hendrix tocar. Y finalmente, ese es el día que Jimi Hendrix presenta a su grupo como Jimi Hendrix and the Experience. Fue cuando se estrenó el nombre, a pesar de que cuando él llega, él dijo, no, nos seguimos llamando Gypsy Song and the Rainbows, pero fue cuando fue ahí, Jimi Hendrix and the Experience, salió ahí, y la memorable interpretación que es con la cual vamos a salir aquí ahora, de en este momento, de finalmente el himno de Estados Unidos tocado guitarra eléctrica en solo, de manera espectacular, que es una de las grandes piezas de la historia del rock and roll. Pero Jimi Hendrix, ya lo vieron 200.000 personas, fue quien cerró el concierto. Ahora, declinaciones, señores. ¡Qué terrible! Esto es lo que es terrible. Si esto hubiera ido, ¡qué maravilla! Jeff Beck dijo, yo deshice la banda precisamente cuando me entré de Woodstock porque yo no quería tocar allí. Blue Simesh tampoco tocó. The Birds fueron invitados, pero dijeron, no, ese festival va a ser como otro festival más de rock and roll. Después se lamentaron. Y pensaron que no les iban a pagar mucho dinero y dijeron tampoco que no iban. Eso fue una lamentable ausencia. Ahora, otra ausencia lamentable. Chicago, la banda Chicago, finalmente había firmado y finalmente su productor James William Gershon lo dijo, ustedes tienen otro contrato con otro concierto. Chicago no fue. The Doors, que eso habría sido la cabose, cancelaron en el último momento porque metieron la pata. Pensaron, esto va a ser como el Festival de Monterrey, pero más malo. Y no queremos ir. Después se lamentaron de la decisión. Iron Butterfly iban a tocar, pero llegaron al aeropuerto de La Guardia, New York, y el helicóptero que los iba a llevar no salió y se quedaron empantanados en el aeropuerto. Tommy James and the Shondells. Esto fue una cosa comiquísima, porque ellos se encontraban en Hawái y los llaman por teléfono para el concierto, para que firmaran el contrato, y la secretaria les dijo, oye, nos están llamando de Estados Unidos y nos están proponiendo que toquen en una granja que crían cerdos. Imagínate tú. Y dijeron, no, nosotros no vamos a tocar ahí. Después se lamentaron de no haber ido. Esta fue otra ausencia también lamentable. Jethro Tull, señores, no fue. Dios mío santo, Ian Anderson dijo que no iba. Porque iba, dime tú, pero Ian Anderson está loco. Dice, yo no voy a ir porque ahí va a haber, claro que iba a haber hippies, viejo. Dijo, ahí va a haber muchos hippies, a mí no me gustan los hippies. Y ahí va a haber mucha droga, bebedera y desnudos. Y yo no voy ahí. Ya no sé. Claro que eso es lo que iba a haber ahí. Led Zeppelin iba a ir y finalmente no fueron. Joni Mitchell iba a tocar, pero finalmente estaba en un show de televisión y tampoco fue. The Moody Blues tampoco fueron. Procol Harum tampoco fueron. Rolling Stones declinaron porque Mick Jagger estaba grabando en Australia la película Ned Kelly. Simon y Garfunkel dijeron que no porque estaban grabando un álbum nuevo. Frank Zappa tampoco fue. Los Beatles iban a estar, señores. Pero con los Beatles pasaron otras cosas. Los Beatles ya no querían tocar juntos, ya la banda se estaba separando prácticamente. John Lennon dijo que lo que quería era tocar con The Plastic Ono Band, con la banda que tenía, con Yoko Ono, y le dijeron no, a lo que queremos son los Beatles. Los Beatles sí no habrían ido de ninguna manera. Y los Beatles yo creo que no hubieran pegado ahí, francamente no. Y Bob Dylan, señores, Bob Dylan, que iba a ir ahí, finalmente no fue. Bob Dylan era el plato fuerte de todo aquello y finalmente no fue. Y bueno, para acabar de esta historia, de todas maneras, el póster, que es una maravilla, muy típico de los 60, el póster es rojo, muy gráfico, muy así a los diseños gráficos de la época, lo diseñó Arnold Chornick, y es una guitarra, a mí me maravilla el póster, está todo hecho a mano, y es el brazo de una guitarra eléctrica en el cual está posada una paloma blanca. ¡Qué maravilla de póster, señores! Sin duda, esta es la historia de Woodstock. Sin duda, un evento súper importante, trascendente de la historia del rock and roll, de la contracultura, del movimiento hippie. Tiene su lado oscuro, quien no va a decir que no, yo no lo voy a negar de todas maneras, pero sin duda, esta fue otra de estas cosas que, esta es cosa terrible que ha pasado en Cuba por 60 años, nos prohibió ver y lo censuró y el copón divino, y nos perdimos esto, señores. Pero bueno, para aquí está este programa, seguramente esta gente hará los detalles aquí hoy. A lo mejor este programa tu tía Jayalía te lo quiere grabar para que se te quede a nivel histórico ahí de, con los hechos y los detalles de este concierto tremendo que fue Woodstock, con esta lista que te acabo de dar aquí, quién fue y quién no fue. Y para salir aquí ahora, así termina cerrando Woodstock con esta interpretación. Yo sé que esta hora de la noche suena raro, ¿ok? Pero el himno de Estados Unidos, Star Spangled Banner, interpretado por de una manera genial. Por Jimi Hendrix con su solo de guitarra. Yo sé que es ruidoso todo eso, pero así terminó. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí, comenzando el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 7 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. En esta ocasión, celebrando los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, primer obispo cubano en los Estados Unidos. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado 7 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.